COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este primer día de marzo, miércoles. Pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para abrirte esa ventana a la información, a lo que sucede aquí en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Para el programa de hoy tenemos preparados diferentes cuestiones que hemos ampliado. La primera de ellas, esa presencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, ayer en este ciclo Conversas No Parador. Allí ha asegurado una de las noticias quizás más importantes de este comienzo de semana, que la compañía Hamilton del grupo Trascoma se va a dar de alta en el puerto como consignataria de buques y agentes marítimos. El objetivo es que Hamilton dedique este espacio para ser puerto base de operaciones offshore, lo que va a suponer una vuelta más de tuerca, según dice Barea, a la eólica marina que tiene previsto desarrollar en el puerto exterior de Caneliñas. El puerto de Ferrol, la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, se adelanta así a las posibilidades que ofrecerá en un futuro más que inmediato esa eólica marina y también terrestre. También recordemos que Barea ha sido muy crítico con que a día de hoy Ferrol, la ciudad, no cuente ni con un solo metro cuadrado de suelo industrial para poder ofrecer a empresarios y a emprendedores de esto, y también de las próximas obras que se van a llevar a cabo en la fachada marítima para la construcción de aparcamientos. Hablaremos con el señor Barea a lo largo de los próximos minutos. También ayer se celebró día 28 de febrero, el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Bueno, pues bien, estas enfermedades raras también afectan a la vista. Y hay, bueno, pues diferentes patologías difíciles, eso sí, de detectar y de las que, bueno, pues están también muy pendientes desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Hoy hablaremos con una de sus doctoras para comentar estas enfermedades raras que afectan a la visión. Y por otra parte, nos vamos a adelantar ya a esa novena edición ya de la First Lego League, en la que el próximo sábado van a participar alrededor de 300 alumnos en el campus industrial de Ferrol, entre los 4 y los 16 años, de toda Galicia, procedentes de toda Galicia, pero también de nuestro entorno, como la Academia Gazapo, el Instituto de Catabois, el Instituto de FENE o el Instituto Astelleiras de Narón. Hoy nos acompañará el coordinador de esta competición en Galicia, José Antonio Permuy Becerra, además profesor universitario. Y con el frío que hace, ¿cómo apetece? Bueno, pues esos caldos, esos cocidos, esos grelos, de todo ello vamos a hablar en la sección Saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, con la que abordaremos, bueno, pues el punto ideal de cocción de esas verduras, de los grelos, de las navizas, que además están de plena temporada en estos meses, durante estas semanas. Y también te cuento, en el ámbito estrictamente informativo, que el vicepresidente primero y consejero de Economía e Innovación, Francisco Conde, participó esta mañana en un networking empresarial en el municipio de Aspontes. Allí destacó que Ferrolterra tiene que aprovechar esas oportunidades de la transición energética para consolidarse como hub industrial del noroeste. Recuerdo que 3 de los 4 proyectos industriales estratégicos declarados por la Xunta están aquí, en nuestra zona, como esa planta de hidrógeno de Reganosa y EDP Renovables, la factoría de neumáticos Century o el proyecto de metanol verde de Forestal del Atlántico. A ellos hay que sumar otras iniciativas, como la bioplanta de Ence, la planta IFE Biotech para producir aceites omega 3 o la central hidroeléctrica reversible de Magte, también la fábrica de componentes de Nerviol naval offshore en el puerto exterior de Ferrol, que se va a complementar con esa adquisición en Asomozas, tal y como hablamos la semana pasada, de la antigua planta de Siemens Gamesa. Conde puso en valor la capacidad de la zona para convertirse en principal productora, dijo, de infraestructuras para el sector de la eólica marina. Desde la Xunta están trabajando, recordó, para poner incentivos a la inversión y que la iniciativa privada apueste por la comunidad con medidas como la ley de simplificación administrativa o la apuesta por el binomio industria-sostenibilidad. Y más cosas, también la delegada de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, también ha inaugurado hoy una exposición gráfica Artenón de Conciencia sobre la violencia de género. Lo hizo presente precisamente en la delegación territorial de la Xunta aquí en Ferrol y ante la celebración inminente también del día 8 de marzo, el Día Internacional Internacional de la Mujer. Además, en el capítulo laboral, recordar que entre las 2 y las 4 de la tarde los trabajadores de la planta de Insaprint, ese centro ubicado en Aspontes, en el polígono de Penapurreira, se van a concentrar delante de la empresa para denunciar la falta de avances en las negociaciones que llevan a cabo desde el pasado día 27 de octubre con la dirección de la empresa. Y te recuerdo que hoy se celebra la solemnidad de San Rosendo, patrón de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, cuyos designios rigió como obispo entre los años 925 y 948. Hoy, a estas horas, comienza una misa solemne, en este caso en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Mondoñedo, presidida por el obispo de nuestra diócesis. San Rosendo nació el día 26 de noviembre del año 907, cerca de Santo Tirso, en las inmediaciones de la ciudad de Porto, en Portugal, y fue obispo de San Martiño de Mondoñedo e Iria, en Santiago de Compostela, promotor también de numerosos monasterios como el de San Juan de Cabeiro, aquí en A Coruña. Y también te recuerdo, bueno, pues que la delegada territorial de la Xunta, de la que hablábamos, ha anunciado conjuntamente con el gerente del área sanitaria de Ferrol la convocatoria de 25 plazas, dicen, de difícil cobertura para nuestra demarcación sanitaria. 14 de ellas son de especialistas en salud mental en el hospital, 3 psiquiatras, 5 psicólogos clínicos y 6 enfermeros. 8 son de médicos de familia, 4 irán destinados al centro de salud de Narón, 2 al Fontenla Maristany de Ferrol, 1 en Ares y otra en Aspontes, y 3 de pediatras, 2 para el Fontenla Maristany y 1 repartida entre los centros de salud de Ortigueira y de Cariño. Estas vacantes están incluidas en la convocatoria de más de 400 plazas sanitarias de difícil cobertura, según consideran desde la Xunta, mediante ese concurso de méritos que el Gobierno gallego va a aprobar en las próximas semanas. Y es que la situación de la salud en nuestras comarcas también es preocupante. Muchos usuarios se están quejando durante estos días de las largas listas de espera, incluso para pruebas para pacientes oncológicos, por la falta de radiólogos, tal y como ha podido saber esta emisora, la cadena COPE Ferrol. Y un último apunte, el Ayuntamiento de Ferrol comenzó, recordemos, a mediados del mes de febrero la retirada de vehículos de esa parcela del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Y la empresa de despieza adjudicataria, son Desguaces Vilabella de Aspontes, para ejecutar esta intervención está trasladando coches a sus instalaciones para su posterior descontaminación y compactaje. En total se van a retirar en esta primera fase, con la ayuda de una grúa con capacidad para 3 vehículos, un total de 413 coches, los ya calificados como residuos. La empresa ya sacó más de 40 y la previsión es finalizar esta semana con al menos 60 vehículos menos de esta parcela. La voluntad del Gobierno es retirar la totalidad de los coches que se encuentran en esta parcela del Sánchez Aguilera. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con frío. La temperatura que marcan a estas horas los termómetros en la Plaza de España es de 7 grados, con una sensación térmica inferior. Los cielos están cubiertos e incluso tenemos precipitaciones intermitentes. Más detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol e na súa comarca volvemos comezar o día con moito frío. En Ferrol a mínima estuvo en 4 graus esta pasada noite, temperaturas en xeral arredor dos 0, como moito 5 graus que tivemos en toda a comarca. Hoxe vai ser un día no que van predominar as nubes baixas e temos que contar con algún chubasco, así que durante a mañán os ceos estarán parcialmente cubertos e teremos chubascos que de xeito intermitente se estarán producindo durante a mañán. Despois, coa avance da tarde xa irán remitindo. En todo caso, chuvias de pouca cantidade de auga. Hai que ter en conta que con este frío non desbotamos que algunha delas poda ser en forma de sarabia. Todo isto con temperaturas máximas que tamén quedarán en valores fríos. De momento, os ventos do norte impiden que cambie moito esta masa de aire e, polo tanto, hoxe as máximas volverán quedar alrededor dos 10 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén á información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Es una información que diariamente nos trae Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Está en Ortigueira. Su exposición de muebles está en la avenida de Cuba número 15 y de electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy repasamos un poco también ayer los asuntos tratados en ese ciclo Conversas No Parador, donde estuvo de protagonista y de invitado el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, que hoy está aquí en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol. Señor Barea, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poco de esa noticia que ayer saltaba a la palestra. El puerto últimamente, la verdad es que nos está dando buenos titulares para Ferrol y para nuestra comarca, porque la compañía Hamilton se va a instalar próximamente en el puerto exterior de Ferrol para realizar operaciones offshore dentro de ese sector, como es la eólica marina, que tanto futuro parece tener en nuestras comarcas. Se trata de una empresa de logística para reparación de plataformas petrolíferas que, trabaja ya en el mundo. ¿Cómo operará aquí en Ferrol? ¿Cuál será su trabajo y en qué consiste este proyecto?
Bueno, como llevamos haciendo en este último periodo, y uno de los focos de atención que siempre hemos puesto desde que hemos entrado a dirigir la autoridad portuaria, estamos centrados en la atracción de empresas, ¿no? En este caso, esta atracción de empresas está muy ligada a este nuevo componente que hay, que es la eólica marina, tanto fija como flotante, que parece que va a ser una gran oportunidad a todos los niveles de trabajo y que todo el mundo tiene que concebir como que es algo necesario, ¿no? Es verdad que nosotros empezamos en esta atracción de este tipo de empresas con Nervión, cuando Nervión entra con la concesión que le hemos dado para la fabricación y el ensamblaje de plataformas de eólica. Y ahora mismo la entrada de Hamilton es darle una vuelta más, ampliar todavía las capacidades que el puerto exterior puede tener en este aspecto, porque la compañía Hamilton del grupo Trascoma, como consignataria, va a ser clave en el movimiento de todas estas plataformas, piezas de eólica, para que se produzca su ensamblaje en el puerto exterior y la posterior salida a los distintos parques que se hagan, ¿no? Es muy importante porque nosotros tenemos que adelantarnos un poco a lo que va a venir. Y lo digo porque ayer han salido la publicación de las POEM. Llevamos mucho retraso, acaban de salir todavía. Todavía van a generar conflicto porque... como muy bien se ha comentado hoy en la radio por parte del presidente de la Xunta, va a haber un pequeño conflicto con la pesca, y desde luego somos partidarios totalmente de que haya la eólica marina, pero no podemos olvidarnos en Galicia de la pesca. Por lo tanto, todavía va a haber mucha tramitación. Después de esto todavía vendrán las todas las subastas, etcétera. Entonces hay una serie de años hasta que de verdad tengamos parques, ¿no? Esos parques también tardan un tiempo en instaurarse. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a todo eso. Lo estamos haciendo con la entrada de Nervión, por un lado. El paso que ha dado Nervión, que hay que destacarlo, es la compra de la nave en Somozas. Es un paso importantísimo también, porque va a complementar todo esto. Hamilton va a entrar para complementar también todo este entramado que vamos a formar para el desarrollo de la eólica. Y en eso estamos centrados, para darle un impulso importante a esto. Estamos, creo que en el momento adecuado respecto a lo que va a tardar en entrar la eólica, creo que estamos posicionándonos bien. Y aparte de todo eso, tenemos que valorar primero que Hamilton viene para hacer a Ferrol como un puerto base en operaciones offshore. Por lo tanto, eso es importantísimo. Y luego, esperemos que cree aproximadamente unos 50-60 empleos, directos y que luego podamos llegar pues a los 200 aproximadamente indirectos, ¿no?
De eso vamos a hablar también, de los puestos de trabajo, de la atracción de empresas hacia el puerto exterior, de las posibilidades, como estaba hablando de la eólica marina, pero también de las posibilidades de crear empleo. 50-60 puestos de trabajo directos, alrededor de 200 indirectos a través de esta nueva empresa Hamilton, pero también con esa previsión de 300 puestos de trabajo para la planta de Nervión en el puerto exterior. Esto, desde luego, una buenísima noticia para Ferrol y para nuestras comarcas, pero tal y como hablábamos también la semana pasada con el director general de Nervión, a veces falta, o cuando se crea una nueva industria, un nuevo sector, falta esa mano de obra especializada, ¿no? ¿Qué invitación haría también a la gente de la comarca para que comience también un poco a, ¿no?, a brujulear esas posibilidades?
Pues va un poco en lo que estaba comentando antes. Nosotros nos estamos adelantando como administración, formando la estructura que nos va a permitir tener pues esta capacidad de crear empleos, pero claro, el problema es que no tenemos mano de obra. Entonces, yo, pues sinceramente, a toda aquella la gente que quiera entrar en esto, se van a hacer cursos de formación, hay que intentar, porque yo creo que va a haber una cantidad importante de empleos relacionados con esto. Y debemos de tomárnoslo en serio, ¿no? Yo creo que podemos llegar, estabas hablando de que Nervión son 300, pero es que ligado a esto va a haber más, porque no solamente, hay un periodo todavía que nos queda de tiempo, no solamente habrá estas empresas, vendrán más. Hay que tener en cuenta que Navantia también está tirando de esto. Vamos a crear una, espero que un horizonte, yo creo que muy positivo para la comarca de Ferrol. Y desde luego nosotros vamos a intentar que esto siga creciendo, crear este puerto base para todo esto, y por supuesto que la creación de empleo es el principal objetivo de toda esta atracción de empresas que nosotros tenemos desde la autoridad portuaria. Porque no hay que olvidar que hay muchas empresas, muchos proyectos que están en marcha en los alrededores de Ferrol, proyectos que puede ser en el caso de Aspontes, caso de Century, todos estos proyectos tienen una vinculación muy importante porque necesitan el puerto. Entonces, eso es muy importante para ellos, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en este foco de atracción, foco de que intentemos que la mayoría de las empresas se asienten en los alrededores y, bueno, por supuesto, el objetivo es el empleo, crear tejido industrial, que es a lo que debemos de ir, ¿no?
Bueno, vamos también con otro tema que va a cambiar de alguna manera el aspecto de esa puerta de entrada para muchos cruceristas, ese lugar de ocio y de esparcimiento para muchos ferrolanos gentes de la comarca. Estamos hablando de la fachada marítima, de lo que es el puerto interior de Ferrol. Hoy precisamente finaliza la licitación de esas empresas que opten a poner en marcha esas obras para dotar de nuevos aparcamientos a la zona, y después también para el mes de marzo también se podrían licitar, bueno, pues esas sendas peatonales, el carril el vicio, un poco el resto de humanización de esta zona, ¿verdad?
Pues sí, es otro frente importante que tenemos en el puerto. Ayer lo comentaba en el parador. Esto entra dentro, pues, la relación puerto-ciudad que siempre hemos hablado, entre otras cosas, aparte de los cruceros, aparte de los eventos, aparte de tal, pues es darle a la fachada marítima otro aire. Ese aire es darle más a los ciudadanos de lo que tienen en Ferrol, ¿no? Y sobre todo cambiar un poco la imagen. Yo creo que tenemos que cambiar en todos los niveles de nuestra ciudad, ¿no? Es verdad que hoy acaba el plazo de presentación de ofertas de los dos primeros aparcamientos, dos aparcamientos que creo que van a ser imprescindibles en el futuro del puerto, pues porque en Ferrol es muy complicado venir a hacer algo y poder aparcar. En el puerto eso lo tenemos muy claro y vamos a habilitar pues todas estas plazas de aparcamiento. En el primer aparcamiento, quiero explicarlo, ya lo he hecho ayer, la primera licitación, la de la parcela 8, el aparcamiento pequeño, es un aparcamiento que nos va a dar dos fases. La primera, 63 plazas, y la segunda, 38. ¿Por qué hay dos fases? Porque la mitad de esa parcela, o un poco menos de la mitad, está ocupada por la nave de un concesionario, ¿no? Esa concesión vence en diciembre. Y para no sentar ningún prejuicio a esa empresa, por supuesto, vamos a esperar a que esa empresa se vaya y a posteriori ampliaremos la obra, que como es una obra que no tiene mucha complicación, porque no es más que un extendido de un firme para un aparcamiento, pues vamos a hacer ese pequeño espacio de tiempo entre una fase y otra. ganaremos 63 y 38 en las dos fases cuando estén terminadas, ¿no? Y luego el otro aparcamiento central, que también lo haremos por fases. Me refiero por fases, no va a ser continuado, pues porque, como todo el mundo puede entender, hay que demoler una serie de naves, hay que realojar a esa gente. Por lo tanto, vamos a ir abriendo las cosas poco a poco y haciéndolas con orden, ¿no? Uh-huh. Una vez que estas dos sigan su marcha, en esta primera quincena de marzo licitaremos las dos restantes. Una es, pues como todo el mundo sabe, pues el cambio total de la carretera baja hasta la Ranita. Cambiaremos, bueno, ya se ha explicado muchas veces, ganaremos espacio al puerto, haremos un carril bici y esa pues la tendremos licitada en esta primera quincena. Y la última es simplemente darle continuidad al carril bici y darle continuidad al carril bici hasta la cortina para darle ya continuidad con la ciudad, ¿no?
De acuerdo. Iremos explicando las diferentes fases de estas obras en diferentes intervenciones que tendremos más adelante. Señor Francisco Varea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y te saludamos ahora a ti que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Nos vamos ahora a la información, a contarte los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tal y como nos comentaba el señor Francisco Varea, hoy se acaba el plazo de licitación para esas empresas que opten a construir el aparcamiento en esta fachada marítima del puerto interior de Ferrol. ¿Qué otros titulares tenemos hoy? Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues algunos de ellos, por ejemplo, la visita del vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, hasta la localidad de Aspontes, donde aseguró que ese municipio puede ser un hub industrial energético y donde también destacó que hay muchas oportunidades porque hay varios proyectos sobre la mesa. Concretamente, realizaba estas declaraciones Conde en la sede de la entidad Seara, en el polígono de Pena Porreira, en el ciclo New Working Galicia Empresa, y se refería, por ejemplo, también en lo que se refiere a Aspontes, a ese proyecto de Century Tears, la empresa asiática que sigue avanzando y que dijo que está cerca de poder ya ponerlo a exposición pública ese proyecto. También se refirió, por ejemplo, a otras iniciativas, como por ejemplo la anunciada la semana pasada por parte de Nervión, en este caso la compra por parte de esta multinacional de las instalaciones de la antigua Siemens Gamesa en Asomozas para fabricar precisamente ahí componentes de eólica marina y posteriormente ser ensamblados en el puerto exterior de Ferrol. En el ámbito de la Xunta, también esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pedía desde Ourense al gobierno central el mismo trato a Galicia con respecto a otras comunidades. Concretamente se refería a Asturias y Cantabria, luego de que la ministra de Transportes trasladara a los presidentes de esas comunidades la gratuidad de los billetes de la antigua FEDE en ambos territorios. Además, pide Rueda conocer cómo van a quedar ahora la llegada de los nuevos trenes de aquella forma, porque son los que actualmente utilizan en Asturias y Cantabria, tras detectarse sus problemas con los gálibos, y por lo tanto, ¿cuándo va a ser la transferencia de los trenes para nuestra comunidad, para esa línea que une Ferrol precisamente con Ribadeo y desde ahí prosigue hacia Asturias? Y en el capítulo laboral, bueno, pues hay que destacar que a las 2 de la tarde están convocados los trabajadores de la empresa EINSA PRIN en el polígono de Pena Porreira, en Aspontes. Son a día de hoy aproximadamente 250 y van a secundar un paro de 2 horas, concretamente entre las 2 y entre las 4, coincidiendo con la finalización del turno de mañana y el inicio del turno de la tarde, en donde van a reclamar precisamente mejoras, sobre todo en sus vacaciones, también un aumento del sistema retributivo, porque denuncian que llevan desde el año 2012 con sus sueldos congelados y por lo tanto estiman que es necesario ya algún tipo de medida. Recuerdan que llevan desde el mes de octubre negociando, no hay ningún tipo de avance, según ha asegurado Daniel Pena, que es el presidente del comité de empresa de Insaprin, y por lo tanto hacen un llamamiento a los trabajadores a concentrarse. Hoy es la primera concentración, pero también está convocada con ese mismo horario de 2 de la tarde a 4 para pasado mañana viernes y también el lunes, y no desechan el tener que incrementar las medidas de protesta si no hay ningún tipo de avance. Y estamos a 1 de marzo, por eso la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra, FESIN, abre hoy el plazo de matrícula para el próximo curso 2023-2024 para que se puedan apuntar todos aquellos progenitores con niños de hasta hasta 3 años. Recuerdan que la oferta es de 500 plazas que se irán cubriendo por orden de inscripción y además recuerdan que gracias a esa decisión de la Xunta de Galicia no es necesario sufragar ningún tipo de mensualidad. Y por otra parte también en FENE ya se está preparando todo para acoger este fin de semana el nuevo outlet de FENE en este año 2023. El primero de ellos, un total de 23 comercios van a participar en este outlet que organizan conjuntamente el Ayuntamiento de FENE a través del Área de Promoción Económica y Turismo y también la Asociación del Comercio, Hostelería y Servicios o Cruceiro. Se darán 3 días de descuentos y promociones, viernes todo el día, sábado también todo el día y domingo por la mañana, y donde hay precios de hasta un 70% de descuento, y además algunos de los comerciantes aprovecharán para mostrar las novedades de la temporada de primavera-verano.
Gracias, Javier. Todas estas noticias y algunas más, bueno, se ampliarán a partir de las 2:20 ese informativo mediodía COPE Ferrol. Por cierto, nos cuentan desde el Ayuntamiento que la obra de rehabilitación de la cubierta del Pazo Municipal, que está ejecutando el Concello con ese presupuesto de 562.000 euros, bueno, pues afronta su recta final ya, con los últimos toques en la zona oeste, nos dicen, del edificio. El responsable de urbanismo, Julián Reina, visitó estos trabajos y anunció que la previsión es que la obra, que ha incluido la retirada de tejas, instalación de una nueva cubierta, etcétera, esté finalizada, bueno, pues a finales de esta misma semana. Lo iremos contando. Y tiempo también ahora para dar los detalles de la información deportiva. Aquí tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey, que nos adelanta los titulares. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Sara. Pues un día en el que vamos a contar hoy con un entrenador contento como es el del Galicia de Mugardos, Estiri. Ganaba a uno de los candidatos al ascenso, como es el Boiro. Y impresionante los vídeos que hay a través de las redes sociales, donde la afición, media hora después de acabar el partido, hicieron volver a los jugadores al terreno de juego. Una afición que seguramente es de las mejores de la categoría, como las del Galicia Mugardos, porque cada partido llenan el campo a Pedreira y no paran de alentar al equipo, y también se desplazan habitualmente 1 o 2 autobuses para todos los partidos que el equipo juega como visitante. Sin duda que es algunas de las escenas que se pueden ver en las redes sociales, sobre todo de los Mugarbiers, que son sus aficionados más animosos, pues la verdad que llama la atención en una categoría tan baja como es la Preferente Galicia. De él hablaremos de eso, y también en esa categoría, pues las malas noticias llegan de Aspontes, porque el conjunto Pontes perdió 0-1 ante Lemos y de esa forma se mete en posiciones de descenso. Y además hay que tener en cuenta que no solo va a haber 4 descensos directos, sino que con todas los arrastres que va a haber de categorías superiores pueden llegar a 7, incluso 8 los descensos en esta temporada. Destacar también que vamos a escuchar a 2 jugadores del Racing hoy hablar, a Gazzaniga y a Aitor Pascual, después de la sesión de entrenamiento en la vuelta al trabajo del equipo para comenzar a preparar el partido que el domingo a partir de las 5 va a dirimir en el campo de Amalata frente al conjunto del Algeciras. Un partido que a priori debería ser asequible para el equipo ferrolano, que como dice su técnico, en esta categoría no hay ningún partido fácil y todo el mundo está jugándose algo, en este caso el Algeciras, alejarse de las posiciones de descenso, y por lo tanto no va a poner las cosas fáciles al equipo de Cristóbal Parralo, que está pendiente de esa evolución del pisotón que sufrió el otro día Carlos Vicente, si va a poder llegar a tiempo o no para ese enfrentamiento, y cómo va también recuperándose John García, que no pudo actuar finalmente a pesar de que se desplazó a el campo de Linares, pero no pudo estar sobre el terreno de juego por esas molestias que arrastraba. También destacar que ayer anunciábamos que el Baxi Ferrol va a retirar esa camiseta de Patrick Cabrera, y la verdad que la noticia ha sido de un gran seguimiento, casi 50.000 visualizaciones de la noticia a través de sus redes sociales en menos de 24 horas y da pues una visión clara de la importancia que Patrick tiene en el club, que tenía en el equipo cuando era jugadora, y sobre todo pues no solo en Ferrol sino lejos de aquí, pues toda esa repercusión que tiene una de las jugadoras más brillantes que ha tenido el club, una jugadora que recordemos que tiene el récord de triples de la categoría con 10 en un solo partido y que es la que más partidos ha disputado en el conjunto departamental. Un conjunto departamental que quiere seguir acercándose al ascenso directo, quedan 6 jornadas, el sábado a las 7 recibe al Melilla y espera una gran entrada para apoyar al equipo de Lino López en ese camino hacia el ascenso, que si todo marcha con normalidad, en el día 25 de hoy marzo, si gana todos los partidos que tiene hasta esa fecha, pues ahí podría tener la oportunidad de por primera vez ascender directamente a esa liga femenina de la que bajó la temporada pasada. De todas estas cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Es un monte Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos al boletín informativo de la una, volvemos a la 1:20 en el espacio de opinión del oyente. Usted dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos esta sintonía de tu emisora más cercana, en este caso de la cadena COPE Ferrol, para dirigirnos a vosotros que nos escucháis en los municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En los próximos minutos es el espacio, comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Si hay algún tema que os preocupe, si tenéis alguna duda, queja, sugerencia, opinión, podéis trasladárnosla a través del teléfono 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá, y si no, a través de un WhatsApp al 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación directa, también a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Recordemos que hoy se celebra la solemnidad de San Rosendo, es patrón de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, que la Xunta ha anunciado la convocatoria de 25 plazas de difícil cobertura para el agua, para la área sanitaria de Ferrol, entre ellas especialistas en salud mental, médicos de familia o pediatras, pero aún así muchos usuarios denuncian las largas esperas en las listas para pruebas, incluso de pacientes oncológicos. Y recordamos también que el Ayuntamiento de Ferrol sigue retirando esos vehículos de la parcela ubicada en el antiguo cuartel Sánchez Aguilera. La voluntad del Gobierno de Ferrol es retirar la totalidad de los coches que allí se encuentran, y se trata de un espacio crucial también del convenio, recordemos, entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Defensa, porque el alcalde Ángel Mato, bueno, pues trasladó esta semana incluso en Madrid a la secretaria de Estado de Defensa que los próximos días el gobierno local va a convocar ese pleno extraordinario para someter a voto de los grupos municipales la ratificación de este convenio, firmado inicialmente en el año 2015 y que podría suponer, bueno, pues la cesión de varias parcelas al Ayuntamiento de Ferrol, entre estas el cuartel Sánchez Aguilera. ¿A qué creéis que se podría destinar? ¿Qué usos os gustaría que tuviesen estos terrenos, de momento de defensa, estas instalaciones del cuartel Sánchez Aguilera aquí en el centro de Ferrol? ¿Cuáles fueron vuestras ideas? Os escuchamos. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Y buenas tardes. Que a principios del mes pasado hubo una cumbre de alto nivel en Marruecos. Y como el señor presidente le gusta suplantar al rey, pues el rey de Marruecos le plantó a él. Y luego fue a doblar el torso, colocando una corona a la tumba del padre del otro, Hassan II. Y como levantador de tumbas, no se le ocurriría, no le pasaría por la mente. No, porque quedaría ahí preso con todo su séquito. Pues el señor presidente debería de saber que no es el presidente de España, sino el presidente del gobierno. El presidente de España es el jefe del Estado, su majestad el rey. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Recordamos, 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Hoy os preguntamos qué uso os gustaría que tuviesen esas parcelas del cuartel Sánchez Aguilera en Ferrol, que podrían ser definitivamente ya cedidas gracias a este convenio con Defensa. Esperemos que en las próximas semanas o incluso próximos meses. ¿Qué os gustaría ubicar allí? Bueno, pues hay opiniones de todo tipo. El Benega, por ejemplo, de Ferrol dice que lo idóneo sería destinar ese lugar de la ciudad a un pulmón verde, es decir, abrir y habilitar un parque con, bueno, pues vegetación, árboles, etcétera. Por otra parte, también se quiere construir un centro comercial. Esa es la idea un poco del gobierno de Ferrol, así como viviendas e incluso una residencia universitaria. ¿Vosotros qué pensáis? Voy a leer un mensaje que nos llega también a través del WhatsApp. Dice: qué boa sensación de show, por lo menos en mí, a entrevista co señor Barea, que acabamos de realizar, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. A ver se como parece imos a indo do túnel e Ferrol e a comarca comenzan a vivir un novo tempo de prosperidade que boa falta nos fai. Grazas, COPE. Pois muchísimas gracias tamén por esta llamada, e es que parece que sí, que el sector de la eólica marina, esas fragatas F-110 para Navantia y otros proyectos que están considerados tamén estratégicos por parte de la Xunta de Galicia, así lo ha ratificado esta misma mañana Francisco Conde, podrían, bueno, pues animar el empleo en nuestra zona y la creación, consecuentemente, de estas nuevas empresas, es decir, la situación socioeconómica en general. Nueva llamada en usted dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes, cariño. Es para dar las gracias a Urbaser de Narón por haberle cortado toda la calle Ortega y Casa, dejarla limpita. Quiero que llegue a sus oídos, ¿vale?
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Saludos a este reconocimiento, estas gracias que Karen también quería enviar esta oyente a través de nuestro teléfono. Recordad, para participar, el WhatsApp 687-968291 y nuestro teléfono 981-333105.
Súmate a la reformanía de Brico Depó. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 199 euros. Y únete a nuestro club para descubrir más ventajas exclusivas. Brico Depó.
Hoy se celebra ese patrón de la diócesis, San Rosendo. También te recuerdo que Narón va a organizar diferentes actos para conmemorar el próximo día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esto será frecuente en otros ayuntamientos también de nuestra comarca. Por cierto, el obispo de Mondoñedo de Ferrol ha publicado un nuevo escrito bajo el título A la búsqueda del bien común, en el que se refiere a la situación política y cómo está afectando a la ciudadanía. Podéis leerlo de manera íntegra en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y también te recuerdo que la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra comienza el periodo de matrícula en esta misma jornada para los más pequeños de la zona, recordando que tienen a nuestra disposición alrededor de 500 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años y además recuerdan la gratuidad impuesta también por la Xunta de Galicia. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, quería saber el santo de Alonso.
Alonso, vale, pues nos lo apuntamos, a ver si nuestro experto en santorales, el señor Caínzos, nos lo puede decir, porque parece que estaba un poco pachuchiño estos días. De todas maneras, lo apuntamos. Gracias, saludos. Y también me voy al WhatsApp, dice un oyente, para el cuartel Sánchez Aguilera me gustaría una buena residencia de estudiantes y otra buena residencia también para la tercera edad. También un buen aparcamiento, si se retira el edificio que existe en la explanada, porque está lleno de ocupas en el momento actual. Y otro oyente opina lo siguiente sobre la pregunta que os estamos lanzando en el día de hoy. En cuanto al Sánchez Aguilera, hay un dicho que dice: madrecita, déjame como estoy. Lo digo porque cada vez que cambian algo en nuestra ciudad es para dejarlo peor. Bueno, pues ahí tenemos también esta opinión. Y otro oyente nos escribe lo siguiente: para el alcalde de Ferrol, sabe que se va a ir de la alcaldía, por eso está dejando Ferrol triste y gris. Aprendan de Narón, un municipio limpio y acondicionado, porque hay una alcaldesa que mira por su ciudad. Abran los ojos, ferrolanos, nos dice también en este mensaje. 981-333-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano para que podáis utilizarlo mandando mensajes al 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era sobre el Sánchez Aguilera.
Sí.
A mí me gustaría una residencia de ancianos. Vale, Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su llamada y por responder a nuestra pregunta en esta jornada. Bueno, residencia de estudiantes, residencia de mayores de la tercera edad para esos futuros usos en esa parcela que podría ya pasar definitivamente después de muchos años, después de muchos litigios y de muchos cambios en este convenio con Defensa para que puedan ser terrenos municipales. Nosotros vamos a seguir hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Vamos a centrarnos también en cómo afectan algunas de las enfermedades raras a nuestra visión. Para ello, los datos nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. También hablaremos de recomendaciones culinarias con nuestra colaboradora en la sección Saboreando, Marta Cerdido Pintos, y también os daremos más información de cómo se va a llevar a cabo la First Legolit en esa novena edición que se va a celebrar el próximo sábado, día 4 de marzo, aquí en el Campus Industrial de Ferrol. Última llamada, en usted dirá, buenas tardes. Bueno, hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos esa llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, soy una ciudadana de Ferrol y recuerdo a don Ramón Otero Couso toda prácticamente la vida en San Julián. Lo que hizo él por San Julián no lo hace ninguno, porque tuvo una enfermedad, tuvo que marchar a La Coruña, lo operaron, ya pensaron que se debía de ir, y ya enseguida le cubrieron la plaza. Y ahora está en el Rosario, está en Santiago Apóstol y está en el asilo. Es una discriminación total que hicieron. Parece mentira que sean de la Iglesia, que sean católicos o digan que son católicos y que hicieran esta barbaridad. No lo puedo entender. No sé si le corresponde al obispado o a quién le corresponde. Pero esto, desde luego, no hay derecho. Que lo carguen de trabajo, por otro lado, cuando está bien, y no le dejen el puesto otra vez en San Julián. Eso me parece increíble. Soy una persona que me gusta ir a misa todos los domingos. Pero desde que se pasó todo esto, sinceramente, dejé de ir. Gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, nos avisa de que nos acercamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González. Fue de las primeras clínicas en Galicia en practicar diferentes cirugías innovadoras y ahora tienen un amplio equipo multidisciplinar, siempre atento a preservar y a mejorar nuestros problemas de visión, además con esos servicios también de estética y de nutrición. Ayer, día 28 de febrero, fue el Día Mundial de las enfermedades raras. Hoy, para hablarnos sobre aquellas enfermedades raras que también las hay, que afectan a la visión, nos va a acompañar la doctora Begoña de Domingo, directora de la unidad de córnea, superficie ocular y uveitis del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Doctora Begoña de Domingo, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, encantada.
Bueno, ayer se celebraba esa jornada, ese Día Mundial de las Enfermedades Raras, y tenemos que recordar a nuestros oyentes que también existen enfermedades raras relacionadas con los ojos y con la visión. ¿Cuáles son?
Pues mira, las enfermedades raras son aquellas que son muy poco frecuentes y tienen una prevalencia de menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. A nivel ocular son muchas las enfermedades raras que pueden aparecer, pero entre las más frecuentes dentro de las enfermedades raras podemos tener pues un albinismo ocular, la aniridia, la retinosis pigmentaria, que a lo mejor a nivel social pues es más conocida, el síndrome de Usher, la enfermedad de Stargardt, la neuritis óptica de Leber, la coroideremia, la cromatopsia. Es una lista muy grande, seguro que nos dejamos ahí muchas de ellas.
A la hora de realizar un diagnóstico, ¿cuáles son los desafíos que se presentan en este proceso? Porque tenemos constancia de que detectar una enfermedad rara, normalmente en una persona afecte, bueno, pues al órgano que afecte, no es tarea fácil, ¿no? ¿Sucede lo mismo en el ámbito de la visión, de las enfermedades raras relacionadas con la visión?
Sí, por supuesto. Vamos a ver, aquellas que tienen una carga familiar positiva, pues pueden ser las más sencillas de diagnosticar. Pero el problema radica muchas veces en que el cuadro ante el que nos encontramos, pues se puede tratar de una enfermedad rara, ya que muchas veces los síntomas que presentan estos pacientes son muy parecidos a los que presentan otras patologías más banales. Y en medicina tenemos que tener en cuenta que nunca se va a diagnosticar aquello en lo que no se piensa o aquello que se desconoce. Y el problema fundamental es que suponen un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque es una de las principales causas de discapacidad visual en gente joven y por ello es muy importante diagnosticarlas pues de forma temprana y de forma precisa. ¿Pues para qué? Pues para conocer el pronóstico que van a tener estos pacientes y poder ofrecerles un adecuado tratamiento en caso de que exista y un seguimiento pues más especializado. También es verdad que la baja prevalencia de estas enfermedades y el poco conocimiento que existe sobre estas enfermedades raras, tanto por parte de los profesionales sanitarios como por parte de los propios pacientes, dificulta siempre el acceso a su diagnóstico. Y un elevado porcentaje de estas enfermedades raras tienen su origen a nivel genético. De ahí la gran importancia que tienen este conjunto de enfermedades en el desarrollo continuo de la genética. En un caso muy representativo es que cada semana se describen 5 enfermedades raras nuevas, de las cuales el 80% de ellas pueden tener su origen a nivel genético. Por eso es muy importante identificar la mutación del gen responsable de estas enfermedades para permitir desarrollar pues nuevos test diagnósticos y dianas terapéuticas mediante ensayos clínicos para el tratamiento de estas enfermedades tan minoritarias.
Doctora, no existe un patrón sintomatológico por tratarse de estas enfermedades raras. Con lo cual, ¿cómo podemos detectar esos síntomas o cómo estas personas que padecen este tipo de patologías pueden enlazar unos síntomas con otros para, bueno, considerar que algo no va bien?
Pues mira, la respuesta es bastante complicada. La respuesta real sería depende. Depende, volvemos a retomar, si la carga genética es positiva, es decir, que tenemos en nuestra familia personas con una enfermedad rara, pues lo antes posible, ¿vale? Hay que ir al diagnóstico genético. Pero en la mayoría de los casos, pues pueden ser casos de novo en el que no tenemos un familiar. Entonces, en estos casos, habría que acudir a un oftalmólogo, ¿pues cuándo? Pues cuando la visión, que antes era nítida, pues se vuelve borrosa. Cuando aparece, pues una ceguera nocturna que se llama, es problemas para desenvolverse en zonas con poca luminosidad. Cuando aparece un ojo vago, cuando hay una sensibilidad atípica a la luz, me molesta excesivamente la luz. Cuando hay una pérdida de la capacidad de detectar los colores o cuando hay personas que parece que tienen unos ojos de gato, ¿vale? Ya. Eso se llama colobomas de iris. Hay que estar pendiente de cualquier sintomatología que podamos presentar de nuevo o distinta en relación con las personas que nos rodean.
¿Cómo pueden afectar las enfermedades raras en los ojos y a la calidad de vida de los pacientes, así un poco en general?
Pues mira, las personas que están afectadas por estas enfermedades pueden sufrir una pérdida completa de la visión en las distintas etapas de la vida, ¿vale? Y tienen muchas dificultades para encontrar información sobre sus patologías. Si nos remontamos a antes de que existiera Internet, pues la información de la que disponían era muy poquita, lo que aumentaba considerablemente pues la sensación de incertidumbre que suele tener después de recibir un diagnóstico de este tipo estas personas. Por esta razón, siempre es necesaria una apuesta firme por la concienciación. Padecer una enfermedad rara ocular pues puede provocar un gran impacto emocional en la vida del paciente y también en la vida de su familia, que debe afrontar y adaptarse a una situación nueva que suele ser desconocida para ellos y también, en el caso de las enfermedades raras, desconocida para la sociedad.
Doctora, para finalizar un poquito, ¿qué recomendaciones se pueden dar a los pacientes con enfermedades raras en los ojos y también, bueno, pues a sus familias, a su entorno, para ayudarles a enfrentar un poquito también los desafíos diarios asociados a estas enfermedades? ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es que la investigación es la base fundamental para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Las enfermedades raras tienen una base muy importante en la atención temprana. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo visual es un proceso de aprendizaje que aparece en los primeros años de vida de estos pacientes. Incluso puede haber una presencia de discapacidad visual al nacer. Y este proceso de aprendizaje para llevar a cabo una sustancial mejora de su visión se puede cumplir siempre y cuando haya una corrección de la refracción, pues se pongan gafas, haya una corrección de sus reflejos, que suelen ser muy elevados, usar servicios de intervención temprana, y lo fundamental es llegar al diagnóstico lo antes posible y comenzar con la intervención lo antes posible.
¿De acuerdo?
¿Por qué? Pues porque la finalidad es ayudar a ese niño, a esa familia, a maximizar pues su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, su desarrollo emocional, porque esa intervención temprana, igual que ocurre en otras enfermedades que no son tan raras, es una intervención multidisciplinar.
De acuerdo.
Y yo como mensaje les daría que no están solos, que son muy importantes las asociaciones. ¿Para qué? Pues para la búsqueda de esa información, que es muy pequeñita en estas enfermedades raras, y para la comprensión de esa enfermedad y el apoyo tanto del paciente como de la familia.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis saber más, si tenéis cualquier consulta, si queréis pedir cita, podéis hacerlo en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tiene su sede central en el número 26 de la calle de la Tierra y su teléfono es el 981-35-6838. Doctora Begoña de Domingo, gracias por atendernos.
A vosotros.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Sabor, sabor, a fresa y a limón.
Bueno, os adelanto ya que podéis ir cogiendo papel y bolígrafo para apuntar los tips, los trucos que utiliza nuestra colaboradora de esta sección Saboreando, Marta Cerrido Pintos, para realizar y elaborar diferentes platos exquisitos y recetas. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ada. Muy buenas tardes. Pues un poco como el tiempo.
Frío y revuelto. Bueno, pues vamos a intentar aportarle calor en los próximos minutos y lo vamos a hacer con esas recetas tan nuestras y tan de temporada. Acabamos de pasar el carnaval, pero yo creo que todavía quedan, bueno, pues unas semanitas incluso para que podamos seguir haciendo esos cocidos, esos lacones con grelos y aprovechar esta verdura también de temporada, el grelo, las navizas, incluso los repollos, que también están, bueno, pues en su mejor punto de todo el año. Marta, si hacemos estas verduras, tanto con carne, sin carne, en estos platos o no, ¿cómo es tu truco, cómo es tu secreto para que nos quede en el punto ideal? Porque es muy fácil que se nos pasen, ¿verdad?
Claro, vamos a ver, el truco para mí es que cuezan con algo de grasa, uh-huh. ¿Vale? Para que la verdura no solo esté buena, sino alcance su punto, se ablande. Entonces, claro, si la hacemos con un cocido, pues ya tiene pues ese caldo del lacón o del tocino. Yo siempre utilizo, yo como cuezo por un lado el lacón y por otro lado pues la carne salada, pues el tocino, la costilla y todo eso, porque tienen puntos de cocción diferentes y después los caldos son diferentes. El del lacón es un caldo pues más, digamos, más sustancioso y menos graso, y el de las otras carnes es como muy graso y muy fuerte. Entonces yo ese, que es tan fuerte y es un poquito más grueso, es el que uso para cocer la verdura, tanto el repollo como la como los grelos o las navizas. Uh-huh. Entonces, que tenga ese punto de grasa es fundamental, no solo para que adquiera el sabor, sino para que se ablande. Y claro, ¿qué haces si tienes que cocer los grelos solos y no les vas a poner ni chorizo ni nada? Pues claro, un chorrito de aceite de oliva. Vamos a ver, si nosotros tenemos unos aceites de oliva fantásticos. Entonces, coges un buen aceite de oliva virgen extra, pones la verdura. Yo siempre primero que cueza y después le pongo la verdura, ¿sabes? Porque ese, uh-huh, digamos que ese punto es mucho mejor que ponerla, que ya se empiece a calentar desde cero, ¿no? Y un chorrito de aceite de oliva y la sal. Y te queda, o sea, parece una tontería, un chorro, pero le va a dar un punto diferencial.
Uh-huh. Bueno, hay gente que también utiliza ese unto para incluso cocer estas verduras, lo que pasa que eso nos aporta, bueno, pues un punto extra de algún
es
sabor que igual, claro.
Y después el sabor, es decir, el rancio del unto no a todo el mundo le gusta. Claro. Entonces, en el caldo un poquito para mí es fundamental, porque si no, pues no sería caldo, aunque hay gente que no se lo pone tampoco, ¿no? Pero yo en las verduras prefiero usar en vez del unto, ahora tenemos otras posibilidades, porque nuestras bisabuelas o nuestras abuelas,
claro,
ponían
era
el unto
lo que
porque
había.
Era lo que tenían.
Sí.
Y yo creo que ahora un aceite de oliva le da un sabor muy bueno y nos hace la misma función, ¿no? Aportar esa parte grasa.
Marta, ¿poco tiempo tienen que cocer estas verduras normalmente?
Bueno, no.
¿O depende?
A ver, yo el otro día viendo un programa de estos de cocina, un concurso, decían que los grelos cocían en 10 minutos. No, o sea, yo estoy completamente en contra de eso. El grelo tiene que estar blandito, no papilloso, pero tiene que estar blandito. Es decir, mínimo media hora le lleva la cocción a un grelo para que esté en su punto, en mi manera de entender, mínimo. Depende también del grelo que pongas, no es lo mismo el grelo de Santiago que el de Monfero, porque son diferentes, tienen los tallos diferentes, se cuecen de manera diferente. Y no es lo mismo el del principio que el del final, bueno.
Sí, los tallos que la hoja, claro, eso lo vamos viendo, lo vamos picando, porque preferentemente en una olla normal, sin ser olla rápida, ¿no?
Yo sí, porque así le ves el punto.
Claro.
Porque no, yo normalmente pongo a cocer los grelos con las patatas o las verduras con las patatas. Y claro, si lo pones en la olla rápida yo no lo controlo tanto, ¿eh? Yo la uso mucho, pero yo para esto prefiero ir viendo, porque es lo que te digo, no todos los grelos son iguales. Y a veces se lo compras a una tienda o a una señora, y otras señoras son grelos diferentes y ya cuecen de manera diferente.
Uh-huh.
Por eso yo creo que es mejor el ojo avizor de estar ahí pendiente de la olla. Y con el repollo, pues un poquito igual. Lo que pasa es que el repollo sí que necesita otro tiempo de cocción. Eso no se podría poner a cocer juntos, ¿vale? Necesitan un tiempo de cocción diferente. Y si no es lo mismo un repollo de estos de corazón que un repollo más grande, bueno, todo... Es que son completamente diferentes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cada uno tiene su punto de cocción. Ahora, para mí, fundamental es que tenga un poquito de grasa y para que se cueza bien y para que se ablande y que no nos queden así como restos duros.
Uh-huh. Bueno, lo podemos hacer, como nos decías, con esa agua de la carne, cuando va acompañado este cocido, de lacón, etcétera, y si no, de aceite, cuando lo queremos utilizar también, el grelo, la naviza, para otras elaboraciones, que estamos hablando de lo típico de esta época, que sí, son estos dos platos muy gallegos y muy nuestros, habida cuenta también de todas las vitaminas, que no son pocas las que tiene de beneficios el grelo y la naviza, pero también se pueden utilizar para otras muchas elaboraciones.
Pues sí, pues mira, un pescadito a la plancha, un pescadito, un bacalao, incluso una merluza, un abadejo a la plancha, por debajo una camita de grelos con ese saborcito, incluso después los puedes saltear un poquito, ¿vale? Y con ese aceitito, y tú le pones la camita, en vez de una patata, le pones la verdura por debajo, el pescado encima, y es una súper combinación. Es decir, el grelo combina muy bien con muchísimas cosas.
¿No? Incluso para revueltos, claro.
Exactamente, pues un revuelto. Saltearlos como las espinacas, es que no tiene la misma textura. Si todo el mundo se fija, se ve que el grelo es más terso, la espinaca. Tú le pones la espinaca en una sartén, yo por ejemplo las espinacas las cuezo muy poquito. normalmente la salteo con cero aceite o muy poquito.
Pero aquí no se puede hacer.
Yo con el grelo no. A lo mejor pues tendría que probarlo más, pero yo creo que me queda duro.
Marta, pues lo vamos a dejar aquí con todos estos consejos y recordando, bueno, pues la cantidad de nutrientes y de propiedades beneficiosas que tienen estas verduras de temporada. Como siempre, gracias por acompañarnos, Marta. Saludos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Este viernes, sábado y domingo por la mañana, Outlet Cene, con descuentos de hasta el 70%, sorteos y liquidación de stocks. No te pierdas el outlet de tus tiendas favoritas, Merca en Cene. Organiza Concello de Cene y Diputación de A Coruña. Colabora Asociación de Comerciantes o Cruceiro Cene.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando de un evento que va a tener lugar el próximo sábado, día 4, concretamente en el campus industrial de Ferrol, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. La Universidad de La Coruña organiza ya por noveno año consecutivo la First Lego League de Galicia. Más de 300 jóvenes entre los 4 y los 16 años se van a dar cita en esta iniciativa liderada por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, conjuntamente con el propio campus industrial, y en la que también colaboran alrededor de 100 voluntarios. Hoy aquí en estos estudios tenemos al coordinador de la First Lego League Galicia, el profesor José Antonio Becerra Permuy. José Antonio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Eva.
Bueno, vuelve la Lego League al campus industrial de Ferrol con cambios, con novedades y con menos restricciones que el año pasado, ¿no?
Sí, afortunadamente este año podemos volver un poco a la normalidad, aunque como bien dices hemos hecho algunos cambios tratando de que pudiese venir todos los padres y que no hubiese restricciones en ese sentido, ¿no? El primer año ya lo hicimos en el campus, pero con cifras más modestas de participantes. El segundo año fue en Coruña, en la Facultad de Informática. Y desde entonces lo habíamos realizado en el Auditorio de Ferrol, con la excepción del año 2021, que por culpa de, bueno, pues de la pandemia lo hicimos online.
¿Cuáles van a ser un poco las novedades?
La primera es la vuelta al campus, y de hecho lo vamos a hacer incluso en jornada partida, porque normalmente lo hacíamos siempre todo por la mañana, pero la ceremonia de la categoría de mayores, digamos, la challenge que va de 10 a 16 años, la vamos a hacer por la tarde en el auditorio, aproximadamente de 4 a 6 de la tarde, para bueno, que los jueces puedan deliberar con más calma. Y todo fluya un poquito con más tranquilidad, si es posible, ¿no?
En la Facultad de Humanidades y Documentación y también en la Escuela Politécnica de Ingeniería van a acoger las presentaciones del proyecto de innovación. ¿Esto qué significa?
Sí, a ver, realmente la First Lego League, aunque se hace o llama la atención por la parte de los Lego y por la parte de robótica, que es la que efectivamente es el gancho para que los niños y los jóvenes se sientan atraídos por este proyecto, en realidad es un proyecto educativo que trata de fomentar el interés por la ciencia y la tecnología. Entonces, tienen que hacer esto. Este proyecto se libera el 1 de septiembre y hay una temática anual, que este año es la energía, y los participantes tienen que tratar de identificar un problema y proponer una solución a ese problema que ellos mismos identifican. Entonces, el proyecto de innovación es eso, esa solución a ese problema que ellos encuentran relacionado con esa temática,
¿no? De acuerdo. Aquellas familias que no puedan acercarse a Ferrol, ¿van a tener la posibilidad de seguir este evento vía online?
Sí, vamos a transmitir por lo menos las ceremonias y el juego del robot a través de YouTube, del canal de la First Lego League Galicia. Las presentaciones en sí no lo vamos a poder hacer por diferentes motivos técnicos, pero bueno, lo más, digamos, como este año permitimos que todos los padres puedan venir, y bueno, padres, familiares o lo que sea, a esas presentaciones precisamente, pues bueno, creemos que compensa una cosa con la otra.
José Antonio, como había dicho, más de 300 jóvenes inscritos entre los 4 y los 16 años, 42 equipos. ¿Cómo valoran la participación en esta novena edición?
La verdad es que la participación en las categorías de niños más pequeños, las que vamos de 5 o 6 años, aunque esa es un poco anecdótica, pero sobre todo la de 6 a 9, Explore, esa ya se ha recuperado desde antes del COVID. Y de hecho tenemos la cifra superior incluso al año anterior al COVID, que había sido nuestro tope, ¿no? En la categoría de Challenge hemos mejorado, desde el año del COVID, desde el 2021, porque nosotros en el 2020 no nos pilló, porque fue unos días después la pandemia, después de nuestro evento. Y ahí, aunque hemos mejorado, todavía no hemos recuperado las cifras del año 2020. Uh-huh. Bueno, hay diversos motivos. La verdad es que las profesoras y profesores de educación secundaria, sobre todo en los centros públicos donde lo hacen exclusivamente porque les gusta la actividad, porque la encuentran útil, para ellos supone un esfuerzo brutal. Porque, bueno, lo tienen que hacer fuera de horas de clase, quitando de su tiempo libre, ¿no? A veces de estar con su familia. Y eso, mantenerlo durante los años es complicado. Entonces, este año hay equipos que, bueno, me pidieron una pausa, digamos. Dijeron, no, el año que viene, José Antonio, en el 10º aniversario volvemos, pero este año déjanos descansar un poco.
José Antonio, diferentes categorías. Depende de las edades, ¿qué comprende cada categoría? Cuéntanos,
sí,
cómo se organiza.
Hay tres categorías, las dos de, entre comillas, para nosotros de toda la vida, que es Challenge, que va de 10 a 16 años, y Explore, que va de 6 a 9. Y luego hay una de 5 a 6 años, que es Discover, que esa es reciente, creo que se creó hace 3 o 4 años. Y la razón de que haya varias categorías es un poco adaptar, obviamente, el nivel, digamos, de ese proyecto, innovación, ese trabajo que tienen que hacer, y también de la parte que tienen que hacer con los robots, porque realmente robots hay en la Challenge, pero uh-huh. En Discovery Explore, más que robots, en Explore lo que tienen es una maqueta, que eso sí tiene algunos elementos motorizados y tienen que programar, pero es más sencillo que el robot de Challenge. Entonces uh-huh. Está un poco adaptar el programa educativo a los diferentes rangos de edad, ¿no?
Bueno, hay participación de muy diferentes puntos de Galicia, incluso también de nuestra comarca, liderando un poco pues los grupos más mayoritarios. Está Gazapo, que está ubicado en Narón, tiene tres grupos en Challenge y en Explore, y también el Instituto de Astelleras de Narón y el Instituto de FENE. José Antonio, ¿cómo valoras la participación de los centros educativos de nuestro entorno? También, bueno, pues Gazapo, que no es un centro educativo en sí, sino que es una academia. ¿Es suficiente o crees que todavía se podría trabajar un poquito más en este ámbito de la robótica, que lo tenemos aún por descubrir y por desarrollar?
Bueno, más que esté por descubrir, yo creo que los profesores de los centros de la comarca son, en general, son perfectamente conscientes de la importancia pues de muchas cosas que realmente al final la robótica obliga a utilizar, ¿no? Pues la programación, mecánica, etcétera. El mayor problema, como te decía antes, es el esfuerzo adicional que supone para estos profesores, ¿no? Yo conozco, además, después de tantos años, ya conozco personalmente pues a todos ellos, y la verdad es que es para sacarse el sombrero. Bueno, es cierto, faltaba un centro también de la comarca, el IES de Catabois.
Vale.
Que también tiene, o sea, vale la pena mencionarlos explícitamente porque son unos cracks. O sea.
Bueno, concretamente aquí el sábado, recordamos, en el campus industrial de Ferrol, este próximo sábado día 4, más de 200 jóvenes de diferentes puntos de Galicia, ya no hablamos solo de nuestro entorno. Había también un centro de Asturias, pero al final no va a poder participar, ¿no?
Sí, normalmente, la First Lego League en Asturias creo que decayó justo el año anterior, antes de que nosotros empezáramos a hacerlo en Galicia, con lo cual a día de hoy no hay torneo, digamos, clasificatorio, porque todos estos torneos, digamos, regionales, luego lo que dan es paso a la final nacional, ¿no? Entonces, como allí ya no tienen torneo clasificatorio propio, pues hay siempre, casi todos los años, creo que es la segunda excepción, viene algún equipo de Asturias a nuestro torneo porque está interesado en participar. Otros de Asturias van a Burgos, bueno, eso. Un poco se reparten en los que les quedan más o menos cerca, ¿no?
Bueno, y después llegará la gran final. O sea, esto es como una clasificación para esa gran final que va a tener lugar en Murcia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, correcto. La Politécnica de Cartagena, me parece. Sí.
Uh-huh. Los días 25 y 26 de marzo.
Sí, correcto.
¿Cuántos salen de cada grupo? Uno.
¿De cada torneo?
Sí, depende. ¿De cada categoría?
No, depende del número de participantes. Me explico. Claro, este programa educativo lleva en Estados Unidos más de 20 y pico años. Entonces, la verdad es que lo tienen todo muy masticado y es una de las cosas que, aunque da mucho trabajo organizarlo, pero es una de las cosas que nosotros agradecemos. Entonces, el número de equipos que tienen de la categoría Challenge que pasan a la final nacional depende del número de equipos que vengan al torneo. Por ejemplo, nosotros tenemos dos, es decir, asignados dos. Por el volumen de equipos que tenemos, dos, los dos primeros pasarán a la final nacional. En las otras categorías, en Explore, en realidad, cualquier equipo de Explore que venga, que vaya a un torneo clasificatorio, si lo desea, puede ir a la final nacional. Eso lo hacen así porque, por un lado, no hay premios digamos, distintos. Uh-huh. Es decir, igual que en Challenge hay diferentes premios, en Explore todos llevan su medallita, su diploma, etc. No se quiere, digamos, se tiene mucho cuidado de no fomentar demasiado la competitividad. O sea, se busca un equilibrio entre incentivar, que traten de hacerlo lo mejor posible, también que traten de hacerlo mejor, ganar a sus rivales, pero sin incentivar demasiado esa competición. Por eso los pequeños pueden ir sin problemas a la final nacional.
Bueno, pues aquí lo dejamos, animando a todas aquellas personas que quieran acercarse también a participar, a seguirlos, y no también a través de la web, la novena edición de la First Lego League, en la que van a participar 300 alumnos este próximo sábado aquí en el campus industrial de Ferrol. Aquí lo dejamos, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en Clave Local, en nuestra página web y en este informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.